Buenos días, hermanas y hermanos. Otra vez para mí una alegría estar acá, cantar estos hermosos himnos que ustedes cantan y ver a tantas personas que me traen recuerdos de los años que pasé en Argentina. Gracias a Dios por la experiencia, gracias a Dios por la invitación a estar con ustedes. Vamos a comenzar leyendo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, Lucas capítulo 13, pero antes de entrar al 13 vamos a ver un par de versículos en el capítulo 12, estamos en Lucas capítulo 12. La versión que estoy leyendo es lo que es una traducción interconfesional que se hizo en España, de modo que todavía tiene el vosotros y todas las formas verbales respectivas que son las que se usan en España. Es interesante porque nosotros usamos el ustedes con la tercera persona del verbo. Entonces yo siento que cuando uso el ustedes, un poquito que me distancio, porque es un poquito diferente a aquello a lo cual la gente está acostumbrada. Y al escuchar hablar a la gente, yo pienso en la Biblia, que es donde encontramos el vosotros con todas las formas verbales. Pero es así, a pesar de estas cosas en la comunicación, es posible leer la palabra de Dios y esperemos que esta mañana nos ayude el Espíritu al que hemos pedido que esté con nosotros, que nos ayude a entender. Capítulo 12 de Lucas, versículo 54. Dijo también Jesús a la gente: cuando veis que una nube aparece por poniente, decís que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís que hará bochorno, y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sois capaces de interpretar el tiempo en que vivís? ¿Por qué no discernís por vosotros mismos lo que es recto? A veces Jesús era duro, firme, ¿no? Hipócritas, dice. Imagínense ustedes la escena. Jesús diciéndole a la gente: hipócritas. Y vamos al capítulo siguiente, al 13. Y vamos a leer los primeros versículos. Por aquel mismo tiempo se presentaron unos a Jesús y le hablaron de aquellos galileos a quienes Pilato había hecho matar cuando ofrecían el sacrificio, mezclando así su sangre con la de los animales sacrificados. Jesús dijo: ¿creéis vosotros que esos galileos sufrieron tal suerte porque fueron más pecadores que los demás galileos? Pues yo os digo que no. Y añadiré que si no os convertís, todos vosotros pereceréis igualmente. ¿O creéis que aquellos 18 que murieron al derrumbarse la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Pues yo os digo que no. Y añadiré que si no os convertís, todos vosotros pereceréis de forma semejante. Jesús les contó entonces esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viña, pero cuando fue a buscar higos en ella no encontró ninguno. Entonces dijo al que cuidaba la viña: ya hace 3 años que vengo en busca de higos a esta higuera, y nunca los encuentro. Así que córtala para que no ocupe terreno inútilmente. Pero el viñador le contestó: Señor, déjala un año más. Cavaré la tierra alrededor de ella y le echaré abono. Puede ser que después dé fruto. Y si no lo da, entonces la cortas. Dice que se presentaron a Jesús preguntando, hablando de aquellos galileos. Algo hay de noticias en otras fuentes que no son la Biblia sobre el hecho de que Pilato era un gobernador de fuerza, de carácter, y tomaba medidas a veces extremistas. Y evidentemente este es un caso así. Los galileos tenían fama de revolucionarios. Y vaya a saber qué habría pasado con estos galileos y Pilato los hizo matar, pero hizo algo más. Ellos habían ido a ofrecer un sacrificio. Hay quien piensa que estaban armando una revolución, estaban armando un levantamiento, y que lo del sacrificio era parte del ritual en que estaban pensando, ¿no? Como para indicar que Dios les estaba guiando en este proceso. Y Pilato los hizo matar y mezcló la sangre de ellos con la del sacrificio que pensaban ofrecer. O sea que era insultante, denigrante. Era castigar, y no solo eso, sino encima insultar. Tremendo, tremenda la reacción de Pilato. ¿Y qué comenta Jesús? ¿Qué dice Jesús? Claro, vinieron a preguntarle a Jesús porque seguro que este incidente era algo de lo que todos hablaban. No había televisión, pero se difundían las noticias. Era algo que estaba en el aire. Y la pregunta es, ¿y qué piensa Jesús sobre esto? Entonces, Jesús hace esta pregunta. ¿Creéis vosotros que esos galileos sufrieron tal suerte porque fueron más pecadores que los demás galileos? O sea, Jesús está leyendo lo que tantas veces sucede, que cuando oímos una tragedia y no se puede explicar por qué hay gente que muere en una tragedia, a veces pensamos, bueno, que el Señor me libre a mí, que soy buena gente, que el Señor tenga en cuenta y me libre de una tragedia. Pero piensen ustedes, todo lo que va por la mente en las conversaciones, cuando hay una tragedia así y se vuelve parte de la atmósfera, ¿no? Cultural, se habla del asunto y se continuará hablando seguramente por semanas y semanas. Y Jesús dice, yo os digo que no, estos no eran peores. No sufrieron eso porque eran más pecadores que los demás galileos. Y una advertencia de Jesús. Si no os convertís, todos vosotros pereceréis igualmente. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Jesús viene predicando el arrepentimiento y la conversión. ¿Se acuerdan que era el mensaje del Bautista también? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, dice después el apóstol. Y ahora Jesús habla de otro tema que estaba también, evidentemente, en el aire. ¿Creéis que aquellos 18 que murieron al derrumbarse la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Esta sobre la caída de esa torre no tenemos noticia en ninguna otra fuente que esta de Jesús, pero es evidente que sí, que puede haber pasado, que pasan esas cosas. Se derrumbó la torre y murieron 18 personas. Entonces Jesús convierte ese hecho en una pregunta. ¿Ustedes creen que esos eran peores, eran más pecadores, que por eso la torre se cayó sobre ellos? Yo os digo que no. Y añadiré que si no os convertís, todos vosotros pereceréis de forma semejante. Así que Jesús ha hablado de dos cosas que están en el aire. Estaba Jesús atento a las cosas que pasaban. Uno podría decir, pero Jesús, prestando atención a esas cosas, accidentes y eso, si él tenía un mensaje que predicar, él tenía que venir a predicar, ¿para qué se iba a ocupar de esas cosas? Pero es evidente que Jesús sí prestaba atención a esas cosas y sí sabía que esas cosas afectaban y sí sabía que a veces motivaban el discurso, la pregunta de la gente. Y entonces, después de esas dos referencias a cosas que han sucedido, que están en el aire, Jesús cuenta esta parábola. Así que la parábola la tenemos que ver en conjunto con las otras dos advertencias de Jesús. ¿Y qué dice? Un hombre había plantado una higuera en su viña, pero cuando fue a buscar higos en ella, no encontró ninguno. Entonces dijo al que cuidaba la viña, ya hace 3 años que vengo en busca de higos a esta higuera y nunca los encuentro. Así que córtala para que no ocupe terreno inútilmente. Sabía de agricultura también Jesús. Sabía también de agricultura. Y la parábola está construida, como todas las parábolas, sobre cosas que se pueden entender, figuras de lenguaje, ¿no? Referencias a cosas que se pueden entender para poder comunicar la lección. Y el viñador le contestó, Señor, déjala un año. Me gusta eso. Déjala un año. Un año más, cavaré la tierra alrededor de ella y le echaré abono. Puede ser que después dé fruto y si no lo da, entonces la cortas. A esta edad mía, uno mira hacia atrás y se acuerda uno de las cosas que soñaba, que quería hacer y que a veces no ha alcanzado a hacer. Y a veces tienes la sensación, yo he sido como una viña, como una higuera que no da higos. Y entonces dice, Señor, dame un año más, un añito más. No sé cuántos años más me va a dar el Señor, pero ya ahora cuando pienso en el tema del tiempo que tengo por delante, ya tengo que pensar con mucho cuidado. Quiero escribir muchas cosas, pero ya no queda mucho tiempo, entonces tengo que ver prioridades. ¿Qué cosas son las más urgentes, las más importantes? Porque no hay cosa más triste que mirar hacia atrás y tener la sensación de que uno no ha producido, de que la vida ha sido un fracaso, de que uno ha tenido oportunidades, ha podido ser. Era como esa higuera, porque dice que los agricultores en la época de Jesús plantaban la higuera en medio de la viña, que por si acaso la viña no diese fruto, la higuera siempre daba fruto. O sea, era el último recurso. Entonces, eso está contándolo Jesús dentro de ese contexto. Y en este caso, ni siquiera la higuera dio fruto. Así que un año más. Dame un año más, Señor. A veces nos sentiremos así, ¿no? Una oportunidad más, Señor, para hacer eso. se ha pasado tanto tiempo que yo he querido pedirle perdón a una persona por algo que le hice, y lo he ido posponiendo, y lo he ido posponiendo. A ver, Señor, dame tiempo para hacerlo antes que sea muy tarde. O yo tenía que tener una conversación con alguien acerca de algo importante. Jesús nos enseñó, por ejemplo, que cuando tenemos diferencias con otra persona y cuando nos sentimos lastimados, heridos, que tenemos que ir y hablar con la persona. Nuestra tendencia es contarles a otros lo que nos ha hecho, las barbaridades, y a la persona misma nunca vamos. Nunca confrontamos. Tenemos miedo de confrontar. Y a veces decimos, sí, voy a hablar con él. Pero lo vamos posponiendo. Y a veces se pasan años y nosotros estamos con esa inquietud. Me hubiera gustado hacer esto. En todo eso me hace pensar esta parábola que Jesús cuenta. Pero es una parábola que tiene una nota de esperanza, ¿no? Porque dice que hay alguien, el viñador, que dice, vamos a darle un año más. Un año más, Señor. Y si no produce fruto, entonces la cortas. La cortas se conecta con los otros dos. Las otras dos referencias de Jesús. Todos vosotros pereceréis igualmente. Todos vosotros pereceréis de forma semejante. Si no produce fruto, la cortas, que perezca. Ahora, lo que encuentro también de lección aquí en Jesús es esta capacidad de dar su mensaje en conexión con los hechos que están sucediendo en este tiempo. En ese sentido, admiro a la iglesia de Villa María, porque cuando yo vine por primera vez acá, nunca me olvido las conversaciones con Miguel Ángel Sandrino, con Plinio, y eran gente que conocía su ciudad, conocían a las autoridades, sabían lo que pasaba en la ciudad, y algo de esto sigue, porque conversando con la nueva generación me encuentro con que están en comisiones, ¿no?, de la universidad, en comisiones de bioética, están tratando de ser una presencia allí donde hay preguntas, donde hay necesidades. Así que en ese sentido, la Iglesia de Villa María tiene una buena tradición y es importante que siga, que sea un punto de referencia. Esto no siempre es fácil. En España tenemos un problema, y es que la Iglesia evangélica ha sido tan perseguida, tan maltratada por la Iglesia oficial, y la Iglesia oficial ha tratado de presentar una imagen negativa de los evangélicos, los protestantes, a tal punto que para muchos protestante es una palabra de insulto. Entonces han tratado de crear una imagen negativa de los protestantes. No había libertad para ser protestante. Cuando yo fui por primera vez a España, la iglesia no podía tener un cartel afuera que dijese iglesia. Era como reunirse en secreto. El problema es que ahora hay libertad. Y que en pueblos pequeños, a veces, ¿no?, la gente quisiera saber qué piensan los evangélicos de algo que está sucediendo. Pero los evangélicos tienen la tentación de encerrarse en sí mismos a la defensiva, porque claro, han tenido que vivir así, encerrados, discriminados, a la defensiva, y esa mentalidad continúa. Y es necesario, es urgente superarla. Hay un hermano en un pueblo que se llama Alcoy, que era pastor, el pastor que escribía cada semana un artículo en el periódico del pueblo. Cada semana. Él veía como parte de su vocación ¿no? De ser testimonio, tomar alguna de las cosas que pasaban en el pueblo y escribir acerca de ello y dar una perspectiva bíblica. Y tengo un compañero que es profesor también, colega en el seminario de Madrid, que enseña, que vive en Barcelona, es pastor de una iglesia y tiene esa misma inclinación, tiene un programa de radio. Entonces, el que quiera saber qué piensan los evangélicos de algunas cosas, pues escucha esa radio y ahí va a encontrar una opinión informada. Porque ese es otro asunto. Para poder opinar tienes que conocer la realidad, saber los hechos. Y quizás a veces, como minoría, sobre todo si se ha sido una minoría perseguida, no se conoce bien los hechos, ¿no? Y entonces se habla desde una posición, nosotros somos los buenos, y a los malos les pasa esto y esto. Y estamos en un momento en que la realidad desafía a los pastores, a los líderes de las iglesias evangélicas, a levantar la voz, porque tienen la posibilidad de decir cosas. La gente quiere saber qué piensan. Y estoy seguro que acá pasará lo mismo. Que aquellas personas que han conocido a quienes han sido en el pasado gente de esta iglesia que era conocida afuera, esperarán a veces una opinión, a saber qué piensan. ¿Qué piensan de esto los evangélicos? A veces eso nos pone en compromiso, porque dar nuestra opinión, pues, y sobre todo si es un asunto que tiene una dimensión política, entonces preferimos no decir nada, para no quemarnos. Pero Jesús no era así. Jesús leyó su realidad y conectó su mensaje con esa realidad. Ahora, en este momento vivimos en lo que se llama la posmodernidad. No, la cultura ambiente se puede describir con el término posmodernidad. ¿Qué quiere decir esto? Primero tenemos que pensar en la modernidad. La modernidad. Los grandes representantes de la modernidad han sido las grandes ideologías que trataron de interpretar el mundo y de ofrecer una solución a los problemas del mundo. Está por un lado lo que empezaba ya con Comte y los positivistas en el siglo XIX, y con la idea de que el progreso era la clave del futuro. En América Latina era el desarrollo. Toda una ideología del desarrollo. Nosotros somos subdesarrollados y tenemos que desarrollar. Entonces los políticos prometían hacer esto y esto y esto y esto para que nuestros países se desarrollen. Y en algunos casos el discurso llegó a hacer algo de realidad. Los países avanzaron. En otros casos nos hemos quedado en lo que se llama subdesarrollo. Y la otra filosofía que había era el marxismo. Era el marxismo, que cuando yo vine a vivir en la Argentina era fuerte, especialmente en el mundo universitario, en el mundo estudiantil. Y las ideologías tienen pretensión de ser mensajes trascendentes. No. Yo vi pintada en una calle en Córdoba la frase del Che Guevara: ¿qué importan los sacrificios de un hombre y un pueblo si lo que está en juego es el destino de la humanidad? Tremendo, tremendo. Los marxistas creían que el mundo estaba marchando hacia el socialismo, que los estertores de las luchas sociales y eso eran la lucha que venía antes de que viniera el reino de los cielos, que en el caso de ellos era el socialismo. Entonces, esas ideologías que dominaron buena parte del siglo XX han pasado de moda. Ya no se cree en ellas. Fíjense ustedes, si hoy conversamos acerca del progreso, ya no hablamos con ese entusiasmo y eso del progreso. Incluso un poco que decimos a veces, no debiéramos haber progresado tanto, porque resulta que nos está haciendo mal. Decía un autor español que el único placer moderno que habían inventado los seres humanos era la velocidad. Era el único placer moderno. Todos los otros placeres, la comida, el sexo, etcétera, ya estaban en la antigüedad. Ya estaban en la época del Imperio Romano, en la época de los griegos, ya estaban. Lo nuevo es la velocidad. Y en España se libera una batalla contra la velocidad. Los debates que hay acerca de los límites de la velocidad, a cuántos kilómetros por hora se puede ir en la carretera. Y en un país como España, que vive del turismo y que tiene una red de carreteras formidable, ¿no? Tenemos un contagio cada vez que... Todos los días las noticias nos dicen cuántas personas han muerto en las carreteras por accidentes. Y generalmente es o que iban conduciendo, manejando y mirando el móvil, o que iban en un exceso de velocidad. Pero es que la velocidad se ha vuelto un valor al cual se sacrifican otras cosas. No, es ese valor nuevo. Eso ahora ha pasado. Ha pasado la esperanza de las ideologías. Entonces, una característica de nuestra sociedad, a la que se le llama sociedad posmoderna, es que ya no hay esas ideologías. Hay una especie de vacío ideológico, vamos a decir, ya la gente no tiene algo de creencia. Los que son creyentes, los cristianos, sí, tienen su fe, tienen su creencia. Pero el hombre común y corriente, si no tiene esa fe, no cree en nada. Ni tampoco cree que sea necesario creer para vivir. Se puede vivir sin creer en nada. Ese es un aspecto de la cultura posmoderna. Otro aspecto de la cultura posmoderna es la glorificación del cuerpo. La glorificación del cuerpo. Miren ustedes cómo estamos rodeados de avisos en los cuales aparece el cuerpo de las personas. Todas las cosas que se pueden hacer por el cuerpo de las personas. Hay una especie de culto al cuerpo que es propio de esta época. Y a veces nosotros podemos responder negativamente, ¿no?, diciendo el alma es lo importante y el cuerpo no es importante. ¿Cómo comunicar que el alma es importante sin dar la idea de que despreciamos el cuerpo? Eso nos llama, y yo creo que tenemos que trabajar en las iglesias para hablar de la importancia del espíritu, de la importancia de la dimensión de nuestra vida que se relaciona con Dios. Lo tenemos que hacer no dando la impresión de que despreciamos al cuerpo, porque también nosotros no despreciamos al cuerpo, no somos ascetas. Cuidamos también nuestros cuerpos y vamos recordando a veces que el cuerpo es un don de Dios. Yo siempre me acuerdo cuando era adolescente y empecé con las luchas, ¿no? El cuerpo, el sexo, las tentaciones, los problemas. De cuando en cuando venía un misionero a nuestra iglesia y había uno que era médico. Y entonces un día, en una larga conversación, me aconsejó, me dice, no te asustes del sexo. Dios te ha dado el sexo. El sexo es un don de Dios. ¿Sí? Yo creía que era del diablo. Es un don de Dios. Y como tal, lo tenemos que aprender a valorar, a apreciar. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos también a valorarlo. No a convertirlo en un ídolo, de modo que todo se hace en pro de el sexo, pero tampoco negar su valor. Y fíjense ustedes, leyendo la Biblia, que en la Biblia no se evita hablar de la realidad sexual. ¿Cómo entendemos el cantar de los cantares? A veces como evangélicos lo hemos súper espiritualizado. Entonces decimos, ahí Dios nos da un mensaje en el que Cristo habla de la iglesia, que es su esposa. Pero también es un canto al amor humano. Y qué poesía que hay, ¿no? Con esas descripciones tan bonitas que se pueden usar. Un enamorado le puede citar el libro de Cantares a su enamorada en una carta, porque hay líneas tan bonitas. Es un don de Dios, el sexo. De manera que cuando decimos que la sociedad posmoderna, pone mucha atención en el cuerpo, lo hacemos y tenemos que comunicar que lo hacemos desde una postura que no desprecia el cuerpo, pero que sí piensa que hay ciertas reglas, hay ciertos principios conforme a los cuales hay que utilizar el sexo, por ejemplo. En ese sentido, los evangélicos somos diferentes a los católicos, porque en la tradición católica el celibato es el estado ideal. Si quieres servir a Dios, tienes que ser célibe. O sea, tienes que negarte a usar el sexo. Tienes que ser célibe. Dentro del catolicismo hay debates acerca de este tema, porque no se puede leer la Biblia, ¿no? Y de allí deducir que para ser siervo de Dios hay que ser soltero, hay que ser célibe. Tenemos que acordarnos de eso. Por eso también que dentro del catolicismo se condena el control de la natalidad. Porque el sexo es malo. Solo es bueno para tener hijos, para nada más. En la perspectiva evangélica, que es bíblica, no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios le ha dado al hombre, entre otras cosas, la sexualidad como un don del cual se disfruta. De manera que la vida de familia, la vida de matrimonio, toma en cuenta esa realidad. El sexo es un don de Dios. Por eso que se ha de manejar con respeto y de acuerdo con ciertas reglas básicas, ¿no? Que permiten regularlo, permiten pensar en legislación y pensar incluso en dentro de la iglesia en cómo ocuparnos del problema, cómo ocuparnos del tema, acordándonos que es un don de Dios, que para la Biblia la sexualidad no es mala en sí. El uso malo que podemos hacer es como el uso malo que podemos hacer del cuerpo. Una vez a un querido amigo mío, al cual algunos de ustedes conocen. Los ancianos de su iglesia lo juzgaron, le hicieron un proceso y lo juzgaron, porque lo habían visto fumando. Alguien lo vio fumando y lo acusó. Entonces, me contaba este amigo que él había estado leyendo el libro Los Siete Pecados Capitales. Y dice él, mientras me juzgaban estos hermanos por haber fumado, yo sabía que entre todos ellos tenían los siete pecados capitales. Tenía los siete pecados capitales. La usura, la lujuria, la gula, la pereza. Pero a él lo condenaron por fumar. Ahí hay una pérdida de perspectiva. Y claro, una característica de la generación postmoderna es que a veces ha rechazado a la Iglesia como institución por estas malas interpretaciones de la ética bíblica, por estas interpretaciones equivocadas de la ética bíblica, y porque a veces la condena ha sido injusta. De modo que el posmoderno, que ya no cree que va a cambiar el mundo con el marxismo y que glorifica el cuerpo, quiere tener, saber si de parte de la fe cristiana hay enseñanza que valga la pena para la vida. Otra característica de la época posmoderna es también la pérdida de esperanza. La pérdida de esperanza. No va a haber un mundo mejor. Ya somos conscientes de que las tendencias, tanto en las sociedades occidentales como en las sociedades orientales, tanto en las sociedades desarrolladas como en las subdesarrolladas, no podemos mirar hacia un futuro en el cual las cosas van a ser mejor. Una característica de la posmodernidad es la pérdida, vamos a decir, de la esperanza, de la idea de que el mundo puede cambiar. Entonces, si el mundo no va a cambiar, si todos son corruptos, en este momento en España, cuando conversas con la gente y se encuentra que el PP, que es el partido de la derecha, hay corrupción, y que también en el Partido Socialista, que es el partido de la izquierda, hay corrupción. Entonces, la idea es, pues, no hay nada que hacer. No hay futuro. Y frente a eso, parece que los esfuerzos por la santidad personal, por la integridad, etcétera, no tienen fruto, no sirven de nada. Entonces, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y es un poco esta la situación en la cultura que llamamos posmoderna. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No podemos construir un mañana mejor, así que aprovechemos al máximo. Entonces, en relación con eso, como cristianos hemos de articular el mensaje de la esperanza cristiana. La esperanza cristiana. Qué bonito que lo tiene acá en Romanos el apóstol Pablo. Miren, en el capítulo 8 de Romanos. Romanos siempre ha sido entendida como la carta en la que está la justificación por la fe, en la que están las grandes verdades de la fe evangélica. Pero a mí me encanta el capítulo 8 porque está esta nota de esperanza. Por un lado, establece el apóstol que el que cree en Cristo y el que ha permitido que el Espíritu Santo entre en su vida y actúe, vive diferente. Dice versículo 4, de esta manera nosotros, los que vivimos bajo la acción del Espíritu y no bajo el dominio de nuestros desordenados apetitos, podemos dar pleno cumplimiento a lo que manda la ley. Los que viven entregados a sus desordenados apetitos se preocupan de satisfacer esos apetitos. En cambio, los que viven según el Espíritu se preocupan de hacer lo que es propio del Espíritu. Ahora bien, el afán por satisfacer los apetitos desordenados conduce a la muerte. El de hacer lo que es propio del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Hay un contraste. En las epístolas siempre el pueblo de Dios es descrito como ese pueblo cuya conducta contrasta con la del mundo que lo rodea. Y en el versículo 18, estamos en el capítulo 8 de Romanos, considero por lo demás que los sufrimientos presentes no tienen comparación con la gloria que un día se nos descubrirá. La creación, en efecto, espera con impaciencia que se nos descubra lo que serán los hijos de Dios, sometida a la caducidad, no voluntariamente, sino porque Dios así lo dispuso, abriga la esperanza de compartir, libre de la servidumbre de la corrupción, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y es que la creación entera está gimiendo a una con dolores de parto hasta el día de hoy. Pero no solo ella, también nosotros, los que estamos en posesión del Espíritu, como primicias del futuro, suspiramos en espera de que Dios nos haga sus hijos y libere nuestro cuerpo, porque ya estamos salvados, aunque solo en esperanza. Es lógico que esperar lo que uno tiene ante los ojos no es verdadera esperanza, pues ¿cómo seguir esperando lo que ya se tiene ante los ojos? Pero si esperamos algo que no vemos, es que aguardamos con perseverancia. Asimismo, a pesar de que somos débiles, el Espíritu viene en nuestra ayuda. Aunque no sabemos lo que nos conviene pedir, el Espíritu intercede por nosotros de manera misteriosa. Y Dios, que sondea lo más profundo del ser, conoce cuál es el sentir de ese Espíritu que intercede por los creyentes de acuerdo con su divina voluntad. ¡Qué pasaje más lindo! Por un lado dice que toda la creación gime, toda la creación gime. Y ahora nosotros somos mucho más conscientes de los gemidos de la creación, ¿no? Lentamente la cuestión ecológica, la amenaza, los cambios que están viniendo nos muestran que la creación gime. Hemos tenido un año de lluvias terribles en España, pueblos inundados, carreteras cerradas. Y uno dice, ¿cómo es posible que haya habido tantos años estos pueblos edificados y se han edificado de acuerdo a un plan, con cuidado? ¿Por qué ahora de repente viene una lluvia tremenda e invade y no hay forma de salir, etcétera? Y es que está lo que se llama cambio climático, que está vinculado a la manera en que estamos tratando a la creación los humanos. A nosotros nos gusta pensar en el Génesis, ¿no?, en el cual Dios pone en manos de Adán este mundo para que lo trabaje. Pero a veces se ha entendido esta acción humana más como una explotación sin medida, una explotación sin cuidado. Entonces, lentamente vamos tomando conciencia. Y nosotros, que somos quienes creemos en que hay un Dios que toma en cuenta los gemidos de la creación y que, como dice Pablo acá, gemimos también, hemos de ser gente que está a la expectativa de lo que Dios quiere hacer. Y por eso, si hay que separar la basura, nos damos el trabajo. Parte de ser evangélico es darse el trabajo de separar la basura. Habiendo vivido en España en los años 66-67 y conociendo el carácter español, yo pensé, va a ser muy difícil que se imponga esto, porque después que yo llegué a España es que empezó la campaña para separar la basura. Y es interesante que la gente ha ido poco a poco aprendiendo. Todavía hay el que trae toda su basura y la mete y no separa. Pero ya estamos educados a separar la basura. El papel por un lado, la basura orgánica por otro lado, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a contribuir a que se cuide un poco más la creación. Hay personas que frente a estas cosas son impacientes, no les importa, pero si nosotros somos como Pablo, personas que nos damos cuenta que la creación gime, tenemos también esperanza que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, Dios las puede convertir en algo que tenga impacto, que evite las catástrofes que podrían venir si siguiéramos explotando la tierra como la estamos explotando. Así que ahora ustedes saben que en la industria automovilística hay todo un cambio de, ¿no?, automóviles que ya no consumen, son más caros, claro. Cuando voy al mercado a comprar comida orgánica que no usa ciertos insecticidas, etc., es buena, pero es más cara, porque todavía es minoritario, pero es importante. Es algo que a conciencia, como evangélicos, nosotros que creemos que la creación es un don de Dios, hemos de aprender a cuidarla y a hacer todo lo posible, porque las próximas generaciones nuestras tengan conciencia. El problema con la posmodernidad es que ha perdido la esperanza. Y claro, es más difícil adoptar hábitos que se hacen pensando en un efecto que puede luego volverse un efecto a largo plazo. A mí me gusta ver los ejemplos de personas que a partir de su fe cristiana han hecho contribuciones para mejorar la vida del ser humano en la Tierra. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo. La OIT es un elemento internacional reconocido hoy, es un ámbito en el cual obreros y patrones tienen oportunidad de conversar, de discutir, y está extendido, es a nivel mundial. ¿Quién comenzó la OIT? La comenzó un creyente evangélico que se llamaba Daniel Legrand, venido de una familia rica y tenía obreros, y se dio cuenta que él no escuchaba a los obreros. Los obreros se quejaban y querían hacer huelga, etcétera, y él no escuchaba. Entonces, tenemos que crear un ámbito en el que sea posible dialogar. Y comenzó en su propia propiedad, en sus propias tierras, a practicar una manera de cultivar las relaciones entre patrones y obreros que incluyera el diálogo. Y eso persistió. Y eso llegó a ser la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Yo conocí en Nicaragua a un hermano que era médico, que se llamaba Gustavo Parajón. Gustavo Parajón era hijo de un pastor, el primer pastor bautista de allá de Nicaragua. Gustavo estudió medicina y era un médico que tenía conciencia social. De manera que cuando regresó, después de sus estudios en el extranjero, cuando regresó a Nicaragua, se dedicó a trabajar específicamente en comunidades donde no había médico, porque había muchas comunidades rurales donde no había médico, que a veces para poder atender a un médico tenían que viajar 15, 20 kilómetros para que los atendieran. Entonces él creó, con la ayuda de la iglesia, las iglesias bautistas, creó una red de médicos, enfermeras, que estaban dispuestos a trabajar, a atender a las necesidades en las áreas rurales. Y esa época en la que él vivió fue la época en que se estaba dando la lucha entre los sandinistas, que eran la izquierda, los revolucionarios, que querían echar abajo a la familia Somoza, que eran los dueños de Nicaragua. La derecha, vamos a decir así, abusiva, tremendamente, usaba el poder militar para abusar. Entonces, Parajón se dio cuenta, en su práctica médica y en todas estas oportunidades de servicio que fue creando, se dio cuenta que efectivamente en el campo hacía falta otra política de salud. Y fue pensando en cómo sería esa política de salud. Y mientras tanto, la tensión entre la izquierda y la derecha, los sandinistas y el gobierno militar, iba creciendo. Y Gustavo Parajón creó el CEPADE, Comité Evangélico para Ayuda. Empezó como ayuda al desastre, porque hubo un terremoto en Managua, un terremoto tremendo que sacó a luz todas las miserias, los problemas, etc. Y que también trajo más tensión social, porque el dinero de ayuda que vino de fuera para ayudar a las víctimas del terremoto se lo embolsaba la familia Somoza de alguna manera u otra. Entonces, Gustavo era consciente de todas estas situaciones y lo respetaban. Lo respetaban los de la izquierda porque sacrificadamente se había dedicado a crear una red de instituciones de servicios médicos a aquellos que no contaban con ellos. Entonces, evidentemente, el servicio a los pobres era, y si los sandinistas querían movilizar a los pobres con una agenda marxista, tenían que tomar en cuenta que este hombre era muy respetado, era conocido, que CEPADE consiguió en CEPADE, cuando formó CEPADE, que el dinero que venía de fuera para ayuda al desastre, de fuentes protestantes, que se lo diesen a ellos. O sea, creó Comité Evangélico para Ayuda al Desarrollo. Entonces, toda la ayuda exterior que venía de fuente protestante, concilios de iglesias, denominaciones, etc., iba a el CEPADE. Y el CEPADE cada mes presentaba un balance de los gastos que había hecho. Mientras que todo lo que recibía la administración militar nunca rendían cuentas, no se sabía, y es que mucho de ello no se dedicaba al servicio a las víctimas. Entonces, cuando ya vino la revolución y se acabó el régimen de Somoza y subieron los sandinistas, ¿no? Gustavo Parajón era respetado por ambos lados, de modo que hubo ejercicios de paz, era pacifista, y hubo ejercicios para evitar excesos de violencia en determinadas partes. Así que cambió Comité Evangélico para Ayuda al Desastre se convirtió Comité Evangélico para Ayuda al Desarrollo. ¿Qué podemos hacer? No solo para dar dinero a los pobres y limosna, sino para ayudarles a asociarse, a avanzar, a desarrollarse. Así que CEPADE jugó un papel muy importante. Tristemente ahora, aquellos que querían cambiar el mundo e imponer una agenda marxista están ahora haciendo exactamente lo mismo que hacía la familia Somoza. O sea, es una administración que no tiene nada de ético ni de positivo. Es triste, es trágico. Gustavo ya no está, está su hijo, que sigue siendo médico y sirviendo a las necesidades sin tomar en cuenta la filiación política de las personas. De modo que lo tremendo de Gustavo es que trabajó con esperanza. Era una situación desesperada, pero algo se puede hacer. Algo se puede hacer. Y si esto se hace bien y ponemos esfuerzo y eso, podemos incluso ir ganando la confianza de la gente, el respeto de la gente. Y en la época postmoderna, la esperanza de que las cosas cambien es algo que se ha perdido. De modo que vivimos en una época en la que el mundo está necesitado del Evangelio, y hay síntomas como el culto al cuerpo, la pérdida de esperanza, el fin de las ideologías, ¿no?, que muestran que se vive una época de transición. La Iglesia tiene que ser fiel, pero a veces tiene que reinterpretar sus valores. Tiene que, a veces, su discurso adaptarlo a lo que son las preguntas del momento. Que el Señor nos ayude. No conozco la situación argentina como la conocía cuando vivía aquí, pero estoy seguro que en ella hay desafíos similares en los que se necesita que la gente que tiene esperanza y que tiene una verdad ética, ¿se acuerdan lo que decíamos ayer? La ética de Moisés y la profética de Elías, que están encarnadas en Jesús. Y nosotros hemos de tener ambas dimensiones y hemos de hacer nuestra contribución. Que el Señor nos dé espíritu de servicio, visión, esperanza, aprecio por el cuerpo y no culto al cuerpo, y que nos guíe para vivir en esta época postmoderna. Amén.
Eño, empezamos con Eño.
Samuel, buenos días. Un gusto escucharte. En una sociedad posmoderna, como hablabas vos, donde tantas cosas han cambiado y están cambiando, y un mundo que dice comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿qué papel juega la Iglesia o qué errores ha hecho la Iglesia para que la gente tenga por ahí esa apatía o mire la Iglesia como no una posibilidad de esperanza, ya que decís que las ideologías, la gente ya no cree en las ideologías por el fracaso mismo de las ideologías? La Iglesia Católica ha ido a un descrédito, por lo menos vos lo sabrás, en América Latina, con el tema de los sacerdotes pederastas, y ha habido un crecimiento evangélico muy grande en América Latina. Y quería saber qué opinás del Papa argentino que ha sido elegido el Papa latinoamericano.
Bueno, es difícil dar una opinión sobre una cosa tan compleja como es la Iglesia Católica, porque dentro de la propia Iglesia Católica hay corrientes. que no llegan a separarse de la Iglesia, pero que a veces son muy autocríticas. Y también hay un movimiento bíblico dentro de la Iglesia Católica que es notable. Hay sectores de la Iglesia Católica que tienen gran respeto por el protestantismo y tienen diálogos con los protestantes. Hay a veces, a nivel, diríamos así, diario, hay esfuerzos por acercarse. En Valencia tenemos una asamblea de hermanos, una iglesia que está en el barrio de la Malvarrosa, y en la Semana de la Biblia hacen siempre una semana unida con la parroquia católica del barrio. Entonces, hay lectura de algún libro completo de la Biblia que se hace una noche en la Iglesia Católica, la siguiente en la Iglesia Evangélica, luego en la Iglesia Católica, y participan como lectores personas de ambas iglesias. Esta versión, esta traducción de la Biblia a la palabra, que es una traducción interconfesional, ha sido un esfuerzo de las sociedades bíblicas con traductores evangélicos y católicos. Eso es posible porque el texto griego no cambia. No cambia según tu denominación. El texto griego dice lo que dice. Entonces, pueden los traductores conversar y trabajar en un texto contemporáneo y con respeto mutuo por sus posturas. Pero claro, el otro lado es el lado institucional de la Iglesia Católica, que en el caso de la Iglesia Católica es algo muy, muy fuerte, muy arraigado, y en países como España hay muchos intereses de por medio. Entonces, la Iglesia Católica, las decisiones que tome, las cosas que sus líderes hagan, están vinculadas a consecuencias que puedan tener, etc. Y eso parece que frenara las posibilidades de reforma, de cambio, que una persona como el actual Papa, evidentemente, quieren. Cuando el actual Papa era arzobispo en Buenos Aires, él era parte de un comité de la Sociedad Bíblica y era entusiasta de la traducción bíblica, de la difusión de la Biblia. De modo que yo siempre me acuerdo de eso. Quien primero me habló del Papa es un hermano de la Sociedad Bíblica Argentina. Y hay tareas comunes que se hacen, pastoral carcelaria, por ejemplo, en la cual trabajan juntos, católicos y evangélicos, porque no se usan para ganar adeptos, sino se usan para expresar el espíritu de servicio que viene de Cristo y de la imitación de Cristo. De modo que es un tema difícil opinar sobre el Papa. Yo diría que evidentemente quiere hacer reformas y está dispuesto a afrontar los resultados que va a haber de eso. Y es complejo. Estuvo el Papa este año en Chile y en el Perú. Y en el Perú yo fui a los lugares. Tuve que ir a un par de los lugares donde él estuvo, donde él escogió ir, y había mucho aprecio por su figura, aunque también mucha falta de esperanza sobre que haya una reforma real, profunda de la Iglesia. De modo que creo yo que es una tarea difícil, ¿no? Ser papa es un aparato inmenso, un aparato burocrático. Hay un banco, hay finanzas y hay muchos intereses de por medio. Entonces tenemos que darnos cuenta que esa dimensión de la Iglesia Católica hace que nosotros como minoría evangélica, no tengamos muchas posibilidades de ver que haya reformas profundas. Nos gustaría que las haya. Y últimamente, a mí el historiador Justo González me pidió que escribiese un artículo sobre la reforma en España. ¿No? La reforma, estaba pensando en la reforma del siglo XVI. Y yo conocía algo del tema, pero me puse a estudiar y es notable que antes de Lutero, hubo muchos católicos españoles que querían la reforma de la Iglesia, que planteaban la reforma de la Iglesia, que lucharon por la reforma de la Iglesia y que a veces fueron perseguidos por la Inquisición debido a sus esfuerzos reformadores. Así que quiere decir que la posibilidad de que surjan movimientos de reforma dentro de la propia Iglesia es algo de lo cual nosotros no nos tenemos que olvidar. No tenemos que pensar que nada bueno puede venir de Roma. No. Una cosa irónica es que si vas a una librería evangélica, digo, a una librería católica, por ejemplo, a la librería Paulinas, que es de la Orden de San Pablo, vas a encontrar libros acerca de la Biblia de autores protestantes que los mismos protestantes no publican porque no es buen negocio. Pero ellos, como tienen recursos y tienen una visión más académica y tienen más instituciones donde esos libros se pueden vender, pues los publican. Entonces, tenemos que reconocer que hay esos aspectos. Podría decir más cosas, pero también depende un poco de dónde viene una persona como el Papa. Pablo VI fue arzobispo en Milán. Milán es una ciudad italiana donde está la Fiat y donde hay muchísimos obreros y donde dentro de la Iglesia Católica hay un movimiento de obreros, ¿no? Y son de izquierda. En cambio, el Papa Juan Pablo II venía de Polonia, donde los marxistas habían perseguido a los católicos. Entonces él de conversar sobre el mundo moderno, etcétera, no tenía mucho interés. Tenía un espíritu más bien conservador, muy conservador, pero una personalidad carismática. Después vino Benedicto, gran teólogo, muy católico, pero gran teólogo. Pero yo creo que hizo bien en renunciar, porque una postura, posición como la de Papa, a un académico que no tiene mucha experiencia administrativa, pues le ha de causar muchos dolores de cabeza, muchos problemas. Entonces, creo yo que como evangélicos tenemos que permanecer fieles a nuestros principios, a nuestra vocación, a nuestra tarea de evangelizar, de anunciar el Evangelio donde todavía no se conoce, y reconocer que si bien en la Iglesia, en los dogmas de la Iglesia, hay cosas que nunca nosotros afirmaríamos y a las que nunca sostendríamos, hay por otra parte número de cosas comunes que compartimos, ¿no? Por ejemplo, sobre cristología, sobre la persona de Cristo y eso, pues la cristología católica contemporánea de hoy no difiere mucho de la cristología evangélica. Pero claro, cuando vamos al asunto de la salvación, de la soteriología, Ahí ya es más complicado, porque ahí sí que tenemos claras diferencias. A John Stott, este gran líder evangélico anglicano, participó por varios años en unos diálogos de católicos y protestantes sobre la misión. Y escribió, él fue uno de los redactores, el otro era un católico, de un documento que resultó de los diálogos. Entonces, en este documento se va repasando lo que tenemos en común, y el lenguaje lo dice, ¿no? Esto creemos, y luego dice, pero nosotros los católicos creemos esto, y nosotros los evangélicos creemos esto otro. Y está con una claridad tremenda. No me acuerdo el título exacto. Ah, no, pero ese es el de la Iglesia Luterana, es más reciente. Aquel otro se llama, sí, el diálogo, no me acuerdo en este momento, pero existe el libro, lo hizo Kairós, o Desafío, que es una de las casas editoriales vinculadas a Kairós. Y cuando ahora en Valencia, no, en Valencia, a mí me invitó el profesor de ecumenismo de la Facultad Católica de Teología, me invitó a una reunión en la cual ellos, los representantes católicos, querían saber qué estábamos haciendo para celebrar la Reforma, los 500 años de la Reforma, y luego quería saber si ellos podían participar, si pudiéramos hacer algo juntos, que es un poco lo que está en ese libro, ¿no? De la, ¿cómo se? Del conflicto a la comunión. De modo que hay diversos niveles, pero si una persona ha sido un católico tradicional, que es lo que pasa en España, que tenía una cantidad de errores de la religiosidad popular en su visión de la fe y se ha convertido al Evangelio, no le vayan a hablar de diálogo. Él no va. Es un tema complejo, pero importante, necesario. Y creo que en esta iglesia ha habido personas que con capacidad y con vocación evangélica, con convicción evangélica, pero al mismo tiempo con vocación de diálogo, han participado en diálogos, en actividades así, de católicos y protestantes, ¿no? Ha habido.
Hola, Samuel. Hoy estuviste hablando acerca de la cultura, acerca de la realidad y acerca de la lectura de la cultura y de la realidad. Creo que es un ejercicio complejo ese, de poder informarse, de poder leer la realidad. Vemos que los medios muchas veces tienen una tendencia y si solamente nos guiamos por lo que dice el diario o por lo que hemos publicado, no creo que tengamos una buena lectura de la realidad. En ese sentido, como para ser pertinentes en la realidad que nos rodea, poder leerla y poder comunicarle algo, ¿cuáles te parece que son las herramientas que nos recomendás para poder tener una buena lectura de la realidad que nos rodea?
Bueno, una es la prensa, porque por mucho que seamos críticos de la prensa, la usamos, necesitamos las agencias de noticias y necesitamos el periódico. Hoy iba a aparecer una entrevista que me hicieron en... No ha visto, ¿no? No ha aparecido. Pero, digamos, es el periódico, y si es un periódico local más aún, es una manera de leer qué está pensando la gente pensante, la que escribe. Pero también creo que es muy importante mantener los oídos alerta a lo que dice la gente común y corriente, ya no el periodista, sino a lo que dice la gente común y corriente, a las preguntas que hacen. Y eso solo lo podemos hacer si es que motivamos la conversación, si es que preguntamos, ¿usted qué piensa de esto? ¿Y cómo piensa? O si pedimos a la gente que nos hable de su fe, ¿qué cree? Y eso significa que hay una amistad de por medio, hay una disposición a oír. El otro me respeta y cree lo suficiente como para compartirme su visión, porque lo religioso toca una dimensión profunda, íntima de la vida. Entonces, si una persona está dispuesta a compartir sus ideas sobre el tema, esa es la manera en que nosotros podemos ver cuáles son las principales ideas que están en el aire, que flotan. Los medios de comunicación, pero también la conversación con la gente. Y lleva tiempo. ¿Cuáles son las radios más populares? En España está Radio María, ¿no?, que tiene mucha difusión. Y yo a veces escucho Radio María porque la música es muy buena, ¿no? Es música que da gusto escuchar. Yo a la hora del desayuno pongo la radio y a veces pongo la Radio María. Y hay otras radios que son de la Iglesia y que dan las noticias con la percepción de la Iglesia. Así que entre lo que dicen esta radio y lo que dice el periódico El País, que tiene una postura más bien crítica de la Iglesia, más o menos voy teniendo una comprensión de la realidad. El oído atento es importante y lleva tiempo. Uno a veces dice, ya sé lo que va a decir. No siempre sabemos. A veces nos va a sorprender lo que dice. Y eso nos va a ayudar a construir nuestro propio aporte. Yo les mencionaba ayer de ese pastor en Alcoy, allá en Valencia, que escribía una columna semanal, voluntariamente. Y a mí me han dicho más de un periodista, los periódicos locales, los periódicos siempre están a la caza de material, porque no tienen suficiente. Si tú le ofreces un artículo, es posible que te lo acepten, porque hace falta. La cosa es que te des el trabajo de escribir el artículo y que al escribirlo lo hagas de una manera que comunique tu verdad sin alejar a la gente. Si lo escribes de una manera un tanto agresiva, donde de entrada calificas al otro de en este y otro sentido, ya no te va a seguir leyendo. Pero lo que quieres decirle es importante, así que tienes que conseguir que te escuche. Eso es un principio muy importante. Por eso es que yo aprendí de mi amigo Hans Burki, un suizo, que era director de la obra estudiantil en Suiza. Me decía, cuando hables en público, no digas todo lo que tienes que decir hablando. Deja lugar a preguntas, al diálogo. Porque algunas de las cosas importantes que tienes que decir las vas a decir en respuesta a las preguntas. Y una persona va a estar más abierta a recibir lo que es respuesta a su pregunta que lo que se le ha impuesto desde la cátedra, vamos a decir, ¿no? Así que yo he aprendido que es así. Y a veces los diálogos pueden ser tremendos y pueden terminar por cansar, pero es parte de la vida.
Hola a todos. En esto que decís del diálogo y de las respuestas y de hablar, y que estamos en un periodo posmoderno de transición, donde hay hambre de comunidad.
Eso.
Bueno, y la Iglesia en general ha seguido tomando una forma, que también lo dijiste, domingocéntrica, cultocéntrica, y la palabra que acabas de usar recién, de cátedra, donde difícil es conocer la realidad que me cuenta mi hermana, mi hermano, si una persona solamente está hablando desde el frente. Bueno, esta iglesia demasiado, porque acá nos podemos ver las caras y todo, pero en general no es así. Entonces, recién estábamos pensando acá, ¿qué otras formas puede, no sé si vos, Samuel, en América Latina o en España, has visto otras formas, y por qué no estamos pensando en eso, para poder dialogar, conocernos, y por ahí, porque la forma no ha cambiado, digamos. Han cambiado un montón de cosas en la realidad, pero la forma en que uno, cuando piensa en iglesia, piensa domingo la misa, domingo el culto, ir, me voy, me siento, escucho. ¿Qué pasó por mi cabeza? Nadie lo sabe, quizás. Eso.
Sí, creo yo que nosotros, o por rutina, o por un conservadorismo malentendido, a veces tenemos un discurso que ya no comunica lo que queremos. Y entonces las personas a veces nos oirán por cortesía, pero no nos están escuchando realmente lo que les decimos. Ahora, lo que les queremos decir, lo que decimos, sí tiene respuesta a algunas preguntas que la gente se hace. La cuestión es presentarlo de manera que realmente responda a esas preguntas, que se vea la aplicabilidad, ¿no? Y eso requiere una disposición a escuchar, a observar. Esta mañana leía ese pasaje de Lucas 13, porque es evidente que Jesús sabía lo que estaba pasando a su alrededor, le interesaba, lo tomaba en serio y conectaba su discurso, su enseñanza, con eso. Entonces podía llegar a la gente, podía transmitir lo que quería. Y entonces creo yo que ahí tenemos un modelo de lo que ha sido la forma de comunicar de manera eficaz el Evangelio a lo largo del tiempo. A mí me gusta C.S. Lewis, como saben los que han escuchado mi conferencia en la universidad, porque C.S. Lewis era un gran escritor y además un académico respetable, conocía su oficio de académico, y desde ese oficio, ¿no?, utilizando un medio como la literatura, creó una forma de interesar a la gente en el mensaje cristiano, ¿no? Que primero están, lo que yo les decía anteayer, primero están sus charlas en la BBC, en la radio, que fueron públicas, y que se caracterizan porque no tienen, no son charlas religiosas. Expresan la fe, pero de una manera clara, que se entiende, lógica, y que viene de un esfuerzo comunicador. Yo le pregunté una vez a una maestra que hemos tenido en el mundo estudiantil, a Ada Lum, que es de Hawái. Estamos hablando sobre cuánto tiempo nos llevaba preparar una exposición bíblica. No es eso que los que tenemos esta responsabilidad a veces conversamos con otro y con confianza nos contamos lo que pasa. Entonces yo le digo, ¿y cuánto tiempo pasas preparando? Entonces ella me contestó que para preparar el contenido de lo que ella quería decir, ella tenía un bagaje rico de sus estudios, de sus años de experiencia, pero que ella pasaba mucho más tiempo trabajando en la forma en la que iba a comunicar, trabajando en la manera en la que iba a hablar. O sea, lo que iba a decir ya lo sabía. Lo que tenía que estudiar, aquello a lo que se dedicaba a estudiar con cuidado, era cómo decirlo de manera que se escuche. Y en ese sentido, Lewis, ¿no?, escribe sus libros de ciencia ficción o sus novelas como Las Crónicas de Narnia. Eso es resultado de un esfuerzo literario a partir de su fe, pero el lector no piensa que le están predicando. El lector se entretiene con la historia esa y de pronto llega a la conclusión de que lo que le están diciendo se puede aplicar a su vida y de pronto puede que establezca la conexión con la fe cristiana. Y seguro que hay varios acá que han leído Lewis y pueden contar esa experiencia. En eso tenemos que trabajar más, en una forma de comunicar que no se limite a repetir las formas del pasado.
Me gustó mucho la charla del viernes, me hiciste acordar a Pablo con los atenienses. Vemos que en la modernidad hay un auge de la secularidad, del secularismo, y ahora en la posmodernidad un auge de una nueva espiritualidad.
Eso.
De Oriente a Occidente. ¿En qué medida dialogar, digamos, con esta nueva espiritualidad, que es hasta atractiva, y en qué medida poner límites y cómo entrar en vínculo, digamos, de crear puentes culturales con estos nuevos espacios de espiritualidad? Eso. Y cómo encontrar una referencia bíblica también a este fenómeno.
Les cuento una experiencia. Tuvimos un encuentro estudiantil una vez internacional y había muchos latinoamericanos, pero también había asiáticos, europeos, etcétera. Pero los latinoamericanos bulliciosos dominaban por así decir, la atmósfera del evento, ¿no? Y entonces cantaban sus himnos, esos himnos populares con ritmos, ¿no?, de cumbia o de folclore, y con mucho entusiasmo, ¿no?, mucha pasión. Y estaba así el ambiente una mañana, con cantos alegres y todo el mundo contento cantando. Y le tocaba participar a un hermano de Indonesia, ¿no? Este hermano era un hermano asiático, pequeño, delgado, y cuando le tocó, pasó al frente, se paró en silencio, un silencio completo, y de pronto todos nos callamos, ¿no? Y entonces él nos dijo: es así que nosotros buscamos a Dios, en el silencio y la reflexión. Y nos quedamos tocados, porque podemos haber llevado el ruido, el entusiasmo, etcétera, a un punto tal que perdemos sensibilidad hacia otras formas de buscar y expresar la espiritualidad, la fe. Y creo que es importante que aprendamos a valorar las diferentes formas. Algunas puede que no nos gusten, pero si somos parte de un grupo interdenominacional o eso, hemos de aprender a respetar las diversas formas y a darnos cuenta que por medio de estas diversas formas se puede alabar a Dios, buscar a Dios, expresar la fe en Dios. Y que hay personas a quienes el ruido no es la mejor forma de expresar que han sido tocados por el Espíritu, sino el silencio. El silencio. No sé si les pasa a ustedes, pero es así. hay lugar para el ruido y el silencio. A Jesús se ve que le gustaba el silencio, así que se levantó de madrugada y se fue a un lugar tranquilo a orar. Y a veces nos hace falta. Si después de aquello regresamos con entusiasmo y hacemos ruido, pues también es otra forma de expresar la fe. Pero yo creo que la expresión de la fe tiene que ser algo que responde a las necesidades de una generación, a las formas culturales del ámbito en el que nos movemos, y que tenemos que estar abiertos al aprendizaje de formas distintas. No sé si he respondido a la inquietud, pero...
Es indudable la influencia que ha tenido la misión integral en Latinoamérica, como así también la teología de la liberación. En estos tiempos en que vivimos hoy, en Argentina y en Latinoamérica, la pregunta tiene que ver con que, ¿qué te parece que es lo que hace que frente a las influencias de estos fundamentos teológicos que han traído muchos aspectos liberadores de la mirada en relación a la realidad y a las formas dominantes del poder, realmente haya como un rebrote? Y acá en Argentina es terrible cómo el mundo evangélico termina haciendo el lobby de los sectores más conservadores, inquisidores del catolicismo. Y llama la atención eso. ¿A qué se deberá esto? ¿O por lo menos te parece que se deberá esto?
Creo yo que se debe en parte a que hay formas, a que hay iglesias que se llaman evangélicas o que han sido parte del pueblo evangélico, han evolucionado en esta dirección o en aquella dirección, pero que desconocen la totalidad del mensaje evangélico. Y, por ejemplo, sobre la ética, ¿no? Hay claras diferencias entre la ética protestante y la ética católica, y tenemos que conocerlas. Y cuando vas a entrar en la política, eso es también importante, porque si tú vas a entrar a la política llamando la atención al hecho de que eres creyente porque quieres el voto de los evangélicos, ¿no? Entonces, si vas a hablar de tu fe en público a fin de atraer votos, tendrías que saber qué tipo de ética, de concepto de sociedad, de concepto de ejercicio del poder se deduce de la visión evangélica. Y eso nos falta. En ese sentido, no conocemos bien la ética. Tenemos que trabajar más ese tema. Hay un libro de Kuhlmann sobre ética protestante, pero es un libro. Nos falta más. Nos falta más que esté trabajado desde América Latina y tomando en cuenta eso. Y entonces lo que pasa es que hay personas que hablan a nombre de los evangélicos, que diríamos se consideran expresión del ambiente evangélico, pero no tienen un mensaje de contenido evangélico. Y cuando entran en la política, pues se limitan a respaldar algo que ya existe, que suena bien, o a repetir, y creo que ese ha sido un problema en los años recientes, ¿no? Es un problema que se ha dado especialmente en la cuestión del aborto, porque claro, un evangélico no va a apoyar el aborto. Sin embargo, la ética católica sobre el aborto es diferente a la ética protestante, parte de otros principios, de dos maneras diferentes de concebir. Y lo mismo con el poder. Es lo mismo con el poder. Yo he estudiado, por ejemplo, cómo Calvino, ¿no?, gran teólogo, Calvino era francés, pero su ministerio más intenso se hizo en Ginebra, en Suiza, O sea que él siempre fue un inmigrante en Suiza. Y en sus libros, en sus comentarios sobre los profetas, etc., se nota que no se olvidaba de su condición de inmigrante. Porque en la época en que Calvino estaba en la ciudad, en Ginebra, llegaron 10.000 inmigrantes que no eran de Ginebra, llegaron a Ginebra. Y se volvió un problema todo el asunto del trabajo. Y Calvino habla de la tentación de la obra, la mano de obra barata, de que como había mucha gente que llegaba, los patrones tenían la tentación de pagarles menos para darles trabajo, etc. Así que también Calvino, entonces, concibe la realidad política con la influencia de su experiencia en Suiza. ¿Cómo se gobernaban las ciudades suizas? Las ciudades suizas se gobernaban por un concilio, un consejo, un consistorio. Entonces, las iglesias de la tradición calvinista han heredado un concepto de gobierno de la iglesia que es mucho más democrático que el concepto episcopal. Porque tanto el luteranismo como el anglicanismo tienen un concepto episcopal de gobierno de la iglesia. El obispo es el que juega un papel importante. En cambio, en las iglesias que están más vinculadas a la reforma calvinista, el gobierno de la iglesia es más algo de la congregación, algo que se hace con la participación. Así que todo el concepto de lo político está modelado por lo que se hace en la iglesia, o sea, la experiencia en la iglesia. En los años difíciles aquí, que por años hubo un régimen militar, me contó René Padilla que una vez fue a la iglesia de la Lucila una persona que se había convertido, que era creyente nuevo, y que le decía: lo que me gusta de la iglesia acá es que se puede votar, que se puede votar, que se puede discutir las decisiones que se van a tomar y se puede votar. Nunca se le había ocurrido a René que eso podría convertirse en un factor que atraiga a la iglesia y al mensaje de Cristo, pero sí, se convirtió en un factor así, ese estilo democrático de... Y la idea misma, la práctica de la democracia, pues si uno proviene de una iglesia que tiene esa tendencia, va a ser diferente a quien proviene de una iglesia donde el obispo manda y se hace lo que diga el obispo.
Samuel, esta mañana, conversando con algunos, me decían, yo esperaba que Samuel dijera algo también de que la espiritualidad, hay otro elemento más que estaba en la vida de Jesús. Si bien él se apartaba durante el día, caminaba, andaba por las aldeas, veía la necesidad de la gente,
eso,
tenía compasión de ellos, y actuaba. Es decir, es parte de lo que es la misión integral.
Claro.
Que forma parte de la espiritualidad cristiana.
Claro.
No quería dejar pasar por alto esto, para que no... Todos los factores de espiritualidad que se han hablado, como decía, son válidos. Pero la vida de todos los días, en contacto con la gente, es parte de la misión y también de la espiritualidad.
Eso, claro. Claro que sí. Y a mí me resulta interesante. Hay dos pasajes bíblicos, uno en Primera de Pedro, otro en Primera Tesalonicenses, donde se dan consejos a los pastores. ¿Y quiénes eran los pastores? Pues los pastores no eran pastores profesionales. No había todavía un clero profesional. ¿Quiénes eran? Eran aquellas personas dentro de la congregación que tenían dones que se habían manifestado y que tenían esa capacidad de ejercitarlos al servicio ¿no? De la congregación. Y creo yo que es importante acordarse, en este sentido Justo González nos hace acordar, de que Cristo nos dijo, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Por qué? Porque la dimensión comunitaria de la vida, de ser parte de la Iglesia, es importante. Pero como nosotros, por nuestra herencia pietista, hemos puesto énfasis en la decisión personal, en expresar la decisión personal de seguir a Cristo, a veces de allí se ha deducido un individualismo exagerado, que nos hace olvidar que si bien tomamos una decisión personal, pasamos a ser parte de un cuerpo, y que en ese cuerpo tenemos que aprender a sobrellevar los unos las cargas de los otros, a lavar los pies a los que lo necesiten, y que el espíritu de servicio al Señor incluye esta dimensión, esta sensibilidad, que podemos llamar sensibilidad social, pero también este espíritu, ¿no? Este espíritu de estar dispuesto a aceptar. Me parece muy importante lo que decías refiriéndote a Jesús, que dice que viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban, y él cita a Ezequiel, desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Y yo me siento así cuando estoy en la estación de Atocha a las 7 de la noche en Madrid y hay unas multitudes tremendas, ¿no? Entonces te hacen pensar. Acaba cada uno con su sueño, con su realidad, con sus luchas, con su fe, con su falta de fe. ¿Y Dios toma en cuenta todo esto? Sí, Dios toma en cuenta todo eso. El salmista dice, desde los cielos miró Jehová a todos los hijos de los hombres. Está interesado en todos ellos. Y Jesús miró con compasión a las multitudes. Entonces, en el ámbito evangélico a veces necesitamos corregir un poco el excesivo individualismo y darnos cuenta que la misión parte de la compañía, de la congregación, presupone, el misionero va como misionero, pero no va como un Robinson Crusoe solitario, va enviado por una comunidad que lo ha visto predicar, que le ha visto que tiene dones y que por eso, como es el caso de Pablo y Bernabé, cuando el Espíritu dice a este lo quiero, la congregación lo envía. Tenemos que reaprender un poco más de eso y darnos cuenta que es verdad, en la dimensión de soledad y de quietud, en el caso de Jesús, en la que yo puse énfasis ayer, tiene que ser complementada por este otro hecho de que nosotros decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos.
Samuel, ¿crees que en estos tiempos donde hace falta una reforma del culto, por ejemplo, que el púlpito baje a las mesas, que la iglesia se disponga donde la gente disponga de mesas, donde dialogue con preguntas, donde en la mesa se tome un mate, se coma, y no solo una sola persona parada en el púlpito creyéndose el dueño de la verdad enseñe?
De hecho, sí creo. Sí creo eso. Yo he estado en iglesias que cambiaron los bancos por sillas. Entonces las sillas se pueden poner en fila, así como están, pero también instantáneamente se puede convertir en un círculo en el cual se discute, digamos, el sermón, ¿no? Y surgen las preguntas. Ese elemento participativo es muy importante. y hay que hacerlo no como una formalidad, ahora vienen los grupos, no, sino que de veras es una fuente de preguntas y a veces contribuye a una mejor comprensión de la enseñanza. Nosotros hemos tenido, en la iglesia a la que yo voy, en Valencia, hemos tenido diversas experiencias con la escuela dominical y resulta que no conseguíamos que la gente se interesara en la escuela dominical. No conseguíamos que vinieran. Entonces probamos con una que ahora parece que está funcionando y es que tenemos el domingo el culto a las 10:30 de la mañana. La persona que va a predicar tiene que preparar la portada del boletín y lo que escribe es un resumen de lo que va a decir en el sermón. Y además, para los profesores de adultos y de jóvenes, tiene que producir preguntas acerca del texto bíblico que va a usar. Eso, para empezar, significa que el que predica tiene que prepararse, ¿no? Tiene que prepararse y tiene que preparar preguntas y claro, antes del domingo tiene que pensar en lo que se va a decir. Entonces, luego que termina el culto, tenemos cafés. Una media hora de cafés. Y café, refresco, lo que sea. Pero es una media hora de intercambio. Y luego empieza la escuela dominical. Y las clases de adultos y jóvenes lo que hacen es conversar acerca del sermón, discutir el sermón y a veces plantear preguntas. A veces el predicador es el profe de la escuela dominical también, entonces le pueden preguntar directamente. Eso ayuda mucho porque a la gente le gusta participar. Así que diríamos, esa fórmula nos ha resultado buena. Y con el pastor de Las hemos publicado ya 3 libros como resultado de series de exposiciones bíblicas. Hemos expuesto Santiago, hemos expuesto parte de Proverbios y hemos expuesto Efesios. Y hay otras en proyecto. Pero también nos ha significado al equipo que nos encargamos de la predicación la disciplina de saber que a lo largo de estos 3 meses estos son los textos de los que vamos a predicar cada domingo. Y se puede hacer eso sin dar la impresión de que somos mucho una escuelita, sino que somos una comunidad donde hay un aprendizaje mutuo. Quizás un punto más. Yo hice mi tesis doctoral sobre Paulo Freire. Paulo Freire es un educador brasileño que combatió lo que llamaba educación bancaria. ¿Qué es la educación bancaria? La educación bancaria es aquella educación donde se concibe al profesor como el banco que tiene todo el saber. Y el alumno es un receptáculo vacío. Y la educación es el proceso por el cual se pasa el saber del maestro a los alumnos. Aunque Freire no estudió pedagogía, él trabajó en la alfabetización de campesinos, ¿no? Y aquella experiencia de tratar de enseñar a leer a gente sencilla lo llevó a experimentos. Entonces, un experimento es que se dieron cuenta que las cartillas para enseñar a leer, escritas generalmente en un nivel escolar, ¿no? Utilizaban palabras que los campesinos no usaban. Así que un primer paso importante fue ver cuáles eran las palabras más usadas por los campesinos, de entre las cuales se podía seleccionar algunas que tuvieran todas las vocales, lo principal es consonantes y que permitieran enseñar a leer. Ese simple cambio de utilizar las palabras, ¿no?, claves, pues permitió que la alfabetización fuese mucho más rápido, porque los campesinos venían en la noche cansados, pero aquello de lo que se discutía no era mi mamá me ama, sino que eran palabras como sindicato. <¿No>? Y esa experiencia lo llevó a Freire a elaborar toda una... Y me desarrollé un estudio de este pedagogo para mi tesis doctoral. Y entonces he tratado de aplicarlo en la Iglesia, porque me parece que a veces en la Iglesia tenemos educación bancaria, ¿no? El maestro es la fuente de sabiduría y los alumnos tienen que recibir, son receptáculos vacíos, pero no es así. Y en cuanto damos oportunidad en una clase para que la gente hable, sabemos que hay, y a veces ya hay que el diálogo moderarlo un poquito, porque hay gente que siempre va a hablar y siempre va a decir lo mismo, etcétera. Bueno, pero se aprende mucho más en el diálogo, en la participación, en una educación no bancaria. Pero la tendencia bancaria es muy fuerte. Yo enseñé por primera vez en primaria. Para mí fue una experiencia que me hizo mucho bien. Si tú le puedes explicar algo a un chico de 8 años, entonces se lo puedes explicar a cualquiera. Puedes enseñar a cualquier nivel. Lo difícil es, ¿no?, comunicar, enseñar a los niños. De modo que aquella experiencia en primaria me ayudó mucho. Pero siempre, ¿no?, cuando, por ejemplo, en el seminario, cuando el primer día de clase, están todos los alumnos con su computadora, ¿no?, atentos, y todos te miran. Tú eres la fuente del saber y corres el peligro de creértelo, a menos que de manera intencional provoques el diálogo y consigas que el diálogo conecte con lo que quieres compartir. Es lo que se llama educación participativa. Y es una manera mucho más eficaz de educar. Sí, sí. Yo recuerdo siempre mi experiencia en casa, ¿no? Cuando mis hijos llegaron a la adolescencia y cuando después de que el domingo todo el mundo te felicitaba, qué lindo sermón, hermano, qué bien ha estado el culto, en fin, ¿no? Entonces llegabas a la mesa del almuerzo con los hijos y los hijos te decían, papá, ¿por qué has dicho esto? ¿Y por qué has dicho esto otro? ¿Y qué quieres decir cuando dices esto? Y a ellos no les puedes fingir ni ocultar nada porque te conocen bien. Entonces te fuerzan a ver de que deberás ser auténtico al comunicar la verdad. Así que yo aprendí mucho. Publiqué un libro que se llama Irrupción Juvenil. Ese libro fue resultado de los años de trabajo con jóvenes y me pidieron unas conferencias en Costa Rica, en el seminario. Las di y el texto de las conferencias es mi libro Irrupción Juvenil. Y en él hablo de los jóvenes, las nuevas generaciones, la necesidad de aprender a tratar con los jóvenes, etcétera, etcétera. Y hablo, entre otras cosas, de la música. De que, claro, los gustos van cambiando, pero que a veces las generaciones mayores tenemos que aprender a aceptar que hay un cambio en la sensibilidad musical. Entonces, un día mi hija, que tendría, qué sé yo, 16 años, viene con mi libro Irrupción Juvenil en la mano y me dice, papá, ¿tú has escrito esto? Porque resulta que la música que ellos oían me disgustaba y yo decía, ya, cambia ese ruido, apaga ese ruido, ¿no? y era la música de esa generación. Pero siempre me acuerdo la cara de interrogatorio y de acusación con que me dice, papá, ¿tú has escrito esto? Como decir, no lo creo. Se aprende en una educación participativa.
Gracias, Samuel. Esta comunidad a lo largo de las décadas ha hecho el pequeño aporte de poner un pie de igualdad al público y al orador, generando preguntas.
Amén.
Así que el intercambio informal se defiende en este pequeño espacio.
Qué bueno.
Bueno, para ir ya despidiendo, terminando las jornadas, un aplauso para Samuel, para nosotros.
Muchas gracias por la paciencia.